Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo vamos a hacer con Fundamentos de la Tecnología. En esta mañana nos acompaña el catedrático de Ingeniería Mecánica y profesor del curso de acceso en esta asignatura, el profesor Mariano Artés. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
También nos acompaña un invitado especial, Jesús Pérez Inarejo, que es ingeniero industrial por nuestra universidad y en este momento trabaja en la compañía eléctrica E.ON, en los parques eólicos de esta compañía. Profesor Artés, quizá convenga presentar un poquito más a nuestro invitado de hoy, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, yo presento hoy con mucha satisfacción a Jesús Pérez, porque, como se acaba de decir, es titulado de nuestra universidad, pero además después estuvo durante 3 años de becario en el Departamento de Ingeniería Mecánica, en donde realizó su estudio de doctorado para obtener el diploma de estudios avanzados en el Departamento de Ingeniería Mecánica, y es además profesor tutor de la asignatura de Fundamentos de la Tecnología. Y trabaja en la empresa privada, trabajó primero en empresas de mantenimiento y actualmente, como se acaba de decir, en el Departamento de Operación de los Parques Eólicos de la compañía alemana E.ON, que es una de las compañías eléctricas más importantes de Europa. De manera que creo que los estudiantes de Fundamentos de la Tecnología que están pensando en hacer su carrera de ingeniería en la UNED, debe animarles el ver la trayectoria de un compañero que puede ser reflejo de sus futuras trayectorias, aunque en este caso pues haya sido especialmente exitosa, pero creo que debe ser también un aliciente para ellos.
Bueno, pues bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Yo creo que debemos entrar un poco en materia, decir primero que E.ON efectivamente es una compañía alemana y es una de las compañías energéticas de capital privado más grandes del mundo. Tiene prácticamente 95.000 empleados y en España también está pues muy enraizada, tiene un equipo de más de 1.500, 1.400 profesionales. Yo me gustaría empezar por saber, hablando de energías, ¿qué es una energía renovable? ¿Qué es una energía no renovable? Porque hablamos de parques eólicos, hablamos de petróleo, hablamos de energía atómica y muchas veces no sabemos muy bien situar de qué estamos hablando.
Bueno, pues cuando hablamos de energía renovable nos estamos refiriendo a energías que no tienen límite en su uso, es decir, son energías que nos sirven para toda la vida en comparación con las energías no renovables o energías fósiles que tienen un periodo de caducidad en función de los yacimientos que haya. Entonces es la diferencia entre una que tiene vida ilimitada, dijéramos, y otras que tienen fecha de caducidad, como son las fósiles.
Podríamos decir que el sol, por ejemplo, o el viento, pues son energías que no acaban.
Efectivamente, tanto el sol como el viento, lo que es las mareas, son energías que se pueden usar y que no tienen, dijéramos, fecha de caducidad.
Pero en los siguientes minutos vamos a centrarnos en los parques eólicos. También otra de las preocupaciones que se oyen continuamente es si contaminan, si no contaminan, qué energías contaminan más o menos. Por supuesto, también el precio es importante, cuáles son más caras o más baratas, porque hay que sostenerlas de alguna manera. En este campo en el que vamos a introducirnos, ¿cómo están los parques eólicos? ¿Cómo está la energía eólica?
En cuanto a lo que la primera pregunta, refiriéndonos a la contaminación, bueno, hay diferentes, dijéramos, teorías. La principalmente puede ser contaminación visual, que es lo que se suele achacar, y lo que es en cuanto a contaminación ambiental es lo único que podríamos decir. No tiene otra forma de contaminar el ambiente.
Y cuando se construye, por ejemplo, el molino, ¿eso también tendrá un coste en contaminación o no lo tiene, aparte del coste, por supuesto, en dinero?
No, en cuanto a coste de contaminación, no es bastante, por lo menos en España, todas las comunidades autónomas son bastante restrictivas en cuanto a la hora de la construcción de los parques eólicos, porque ponen bastantes limitaciones, sobre todo lo que son los caminos, las vías para acceso a los parques eólicos. Hay que cumplir una serie de normas medioambientales. Entre las cosas que no se permite asfaltar, tiene que ser todo con tierra compactada, etcétera, y conservar normalmente el entorno donde se instalan los parques eólicos.
Y aquí me gustaría, si es una energía renovable, si es una energía que no contamina, algún problema también tendrá, porque si no, pues estaríamos llenos de molinos y con eso nos surtiríamos, ¿no? Profesor Artés.
Bueno, efectivamente, en cuanto a las cuestiones de impacto ambiental directo, como ha explicado el ingeniero Pérez Cinarejos, pues efectivamente la legislación es restrictiva. Luego, respecto a otra cosa que creo yo que iba implícita en la pregunta, que era el coste en energía, en producir la propia máquina, pues efectivamente hay unos costes energéticos que mientras las energías que utilicemos para producir esa máquina no sean a su vez renovables, pueden producir un impacto ambiental o un tipo de contaminación, como actualmente el mix energético que hay en cualquier país, pues la mayoría de esa bolsa no procede todavía de energías renovables, sino que procede de energías fósiles, de gas o carbón o fuel, derivados del petróleo, pues entonces no cabe duda que hay ahí una parte de impacto ambiental que hay que amortizar, por así decir, con los años de vida de la máquina, devolviendo energía limpia hasta que, por así decir, salde su deuda ambiental. Y eso depende del tipo de máquinas. En este caso estamos hablando de los molinos eólicos, de los generadores eólicos, pero ocurre en otras máquinas también que se puedan utilizar con energías renovables.
Y si hablamos de parques eólicos, un poco para que nos hagamos una idea, para que lo podamos visualizar, ¿cómo es, por ejemplo, un molino? ¿Cómo es un parque eólico? Lo hemos visto a veces cuando vamos por la carretera, pero ¿cómo es, sobre todo, desde el punto de vista de un ingeniero?
Bueno, en cuanto a lo que es un parque eólico, dijéramos, tiene la principal parte fundamental, que son los aerogeneradores, y luego lo que es la producción de los aerogeneradores va todo concentrado lo que es una subestación, y de la subestación ya normalmente parten ya, dijéramos, puntos de enlace donde se interconexionan con la red, o dependiendo en las zonas van otras subestaciones más pequeñas. Depende de las diferentes zonas para hacer la interconexión. Entonces, principalmente lo que hay en los parques eólicos es las máquinas, los aerogeneradores, la subestación, y eso es lo fundamental, por lo menos los parques que se tienen en España y en general en el resto del mundo.
Sabemos que el viento es lo que genera el movimiento y lo que genera esta energía. Cuando se va a instalar un parque eólico, ¿se tiene en cuenta el lugar? ¿Se tiene en cuenta que sea un lugar de más viento que otro, por ejemplo?
Sí, normalmente antes de la instalación de un parque eólico se hacen estudios de viento. Entonces se suele instalar normalmente en la zona donde se piensa que puede haber buenas condiciones eólicas, se suelen instalar torres meteorológicas. Normalmente suelen tener una altura semejante a los aerogeneradores que se van a instalar. Por ejemplo, puedo hablar los que últimamente la tecnología se están instalando actualmente, que son aerogeneradores de 2 megavatios. Las torres meteorológicas suelen ser de 80 metros de altura y entonces se suelen hacer toma de datos durante aproximadamente 1 o 2 años. Entonces, en función de los datos que se tienen de viento, se ve si ese sitio es idóneo o no para la instalación de un parque eólico.
¿Y para el tamaño, para saber cómo o a cuánta gente puede dar servicio y de qué manera, qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Son parques, por ejemplo, en España, y nos vamos a centrar quizá en nuestro país, muy grandes que pueden dar servicio a cuánta población? ¿Esos estudios cómo se hacen?
Por lo menos no tengo referencia de que se hagan estudios en cuanto en esos términos. Principalmente, normalmente, las zonas suelen estar acotadas por las distintas comunidades autónomas, son espacios que tienen restringidos para instalación de parques eólicos y en principio el número de molinos de viento que se pueden instalar dependen del terreno que se tenga para la instalación. Entonces depende más bien de las comunidades autónomas, de los terrenos que pongan, dijéramos, en oferta o saquen a concurso, que es lo que hacen habitualmente.
Y cuando haya un parque eólico en un determinado sitio, ¿cómo se distribuye, cómo se genera energía en el parque eólico y por otras fuentes? Es decir, ¿cómo se dice, bueno, pues esta parte de la energía va a venir de aquí o de allá? Porque también depende de que el viento funcione o no, ¿no?
Bueno, eso ya no depende de los parques eólicos. Normalmente eso se encarga Red Eléctrica de España, que es a nivel nacional la empresa que se encarga de ver las necesidades que tiene el país y entonces, en función de las necesidades, asigna la entrada de centrales térmicas, centrales de ciclo combinado de los parques eólicos. Es Red Eléctrica, en concreto, la encargada de hacer la distribución de conectar a la red los distintos tipos de energía.
¿Y podríamos decir ahora mismo en nuestro país qué peso tiene la energía eólica dentro de lo que es la energía general?
Puedo comentar, sé que ha habido, creo que en estas pasadas navidades, puntas de cerca del 40% de energía eólica conectada a la red.
Antes me decía, fuera de micrófono, el profesor Artés, pues un poco cómo funciona el molino y cómo, dependiendo del viento, puede estar parado. Hay veces que no hay una gota de viento en todo el país y hay otras veces que puede estar prácticamente todo en movimiento, ¿no?
Sí, bueno, los aerogeneradores son máquinas que funcionan entre velocidades del orden de 4 metros por segundo mínimo y de 20 metros por segundo máximo, velocidades del viento. Entonces, cuando las condiciones meteorológicas son vientos inferiores a 4 metros por segundo o superiores a 20, la máquina no funciona en el primer caso porque no tiene capacidad suficiente para mover las máquinas internas que tiene, que son unas cajas de engranajes que adaptan esa velocidad a la del alternador. En el fondo, un aerogenerador pues son unas hélices que mueve el viento, estas mueven un alternador, una máquina que produce corriente eléctrica. Entonces, eso hace que ese régimen de vientos en el lugar en el que está instalado el parque, en promedio, en términos promedio, de las 8.000 y pico horas aproximadamente que tiene el año, solamente entre 2.000 y 2.500 como promedio puedan funcionar los parques eólicos. Eso significa que, aunque tenemos mucha potencia instalada, la energía que nos rinden, pues si corresponde solo en esa proporción, de una cuarta parte aproximadamente. Y también con el hecho de que hay momentos de calma total. Hay algunos días en los que no hay viento en ningún punto de España. Por tanto, no podemos obtener ni un solo kilovatio eólico. Eso es otro problema que hace que en el conjunto de fuentes energéticas que suministra la red de energía eléctrica española no pueda ser la energía eólica la única fuente, aunque nos gustase y aunque fuese completamente limpia, porque en algunos momentos necesitamos con otras fuentes atender la demanda.
Y además ha dicho una cosa que me ha llamado la atención. Es lógico pensar, casi es intuitivo, que cuando no hay viento pues no se mueven. Sin embargo, también hay problemas cuando hay demasiado.
Sí, claro, a partir de una velocidad de vientos, como hemos dicho, de ese orden de aproximadamente 20 metros por segundo, pues hay que desconectar la máquina del alternador y dejar que gire libremente, porque si no se podrían estropear. No hay ya más capacidad de adaptación con la maquinaria interna del aerogenerador.
Y sabemos que los parques eólicos, la energía eólica es ya un presente, está ya presente en nuestro país y en otros países. Pero ¿qué futuro tiene, señor Pérez Narejo?
El futuro ahora, las nuevas tendencias, bueno, aparte de ir incrementando los aerogeneradores a mayor capacidad, normalmente ahora estamos hablando general de aerogeneradores de 2 megavatios, bueno, pues ya hay turbinas y prototipos de turbinas de 3,5 megavatios. Entonces, el futuro son turbinas más grandes, más complejas, y otra parte es también los parques eólicos offshore, que son los parques eólicos marinos, que son también las próximas alternativas de utilización de los parques eólicos. En cuanto en España en concreto, los parques eólicos offshore están en proceso incipiente. El problema que se tiene en España es que los parques eólicos offshore son un poco complicados hasta ahora, porque lo que es el suelo marino en España enseguida tiene mucha profundidad. Entonces, en España todavía son bastante caros su construcción. No es lo mismo que en las zonas del norte de Europa, que tienen un terreno menos profundo y la construcción de los parques eólicos offshore inicialmente son más baratos.
Porque estas plataformas, por supuesto, tendrían que tener un estudio en cuanto a la profundidad del mar para saber pues cómo se tienen que instalar. ¿En España entonces son viables o todavía está en estudio?
Está en estudio, probablemente sean viables. Ahora mismo actualmente es caro porque no está suficientemente desarrollado. Probablemente con el paso del tiempo, como todo, empezarán a hacerse los procesos de fabricación más baratos y probablemente sea otra alternativa más disponible. Pero actualmente son prototipos lo que se están ensayando para máquinas offshore.
Las energías renovables también son una apuesta de los distintos estados, pues para mantener limpio su país, digamos, sus cielos y sus tierras, pero es una energía que tiene también un precio, ¿no? Un precio, ya estoy hablando económicamente hablando, ¿o no? o la elección puede ser más o menos igual si hablas de energía solar o de energía eólica? Estamos hablando de renovables en cuanto a precio económico.
Ahora mismo no dispongo de datos para darle, pero sí que le podría decir que la energía eólica es algo más barata que la solar, principalmente porque la solar necesita mucho más terreno para la instalación, se necesita mucho más terreno para la instalación de los paneles solares. Y en principio es más rentable la energía eólica.
Y la imagen física que vemos, es decir, cuando vemos el molino, yo ya me doy cuenta que hay molinos diferentes, de diferente estructura, quiero decir, que me parecen diferentes. ¿Se está estudiando también diferente tipo de molinos o vamos a seguir viendo el mismo paisaje?
Probablemente con las nuevas máquinas de 3,5 megavatios se están pensando en estructuras de hormigón. Por la altura que tienen ahora mismo son estructuras de acero, pero eso la verdad no le podría concretar mucho más porque, bueno, eso ya serían estudios, pero sé que, por ejemplo, en Albacete creo que hay una turbina instalada de 3,5 megavatios, un prototipo, y es con estructura de lo que es todo el aerogenerador, excepto la nacel, de estructura de hormigón.
Me refiero a que se sigue investigando también,
sí,
en cuanto a la estructura física, digamos, de lo que es el generador. ¿Y en España, en qué lugares, se ha nombrado Albacete, pero hay zonas o comunidades autónomas con más energía eólica que otras?
Yo le puedo comentar, por ejemplo, en Eón, la parte a la que yo pertenezco de renovables, los parques eólicos, hay zonas diferenciadas que tenemos Galicia, que no solo Eón, hay distintas otras compañías, es una de las zonas con bastante horas de viento. Tenemos la zona de Asturias, en Asturias Eón Renovables tiene tres parques eólicos, Sierra de Tineo, Pico Gallo y Bodenaya. Luego tenemos la zona de Aragón, ahí también tenemos tres parques eólicos que son San Juan de Vargas, Magallón y Mayem. Y luego tenemos la zona, como comentaba, de Albacete, Mingorrubio en concreto. Y ahora tenemos un parque que dentro, probablemente este año o el que viene, empezará a funcionar en la zona de Andalucía, en Chiclana, en concreto en La Victoria. Es el único parque que tenemos en Andalucía. Sí que en Andalucía es otra zona, toda la zona de Tarifa, que es también muy importante de zona de viento. En principio son las zonas en España. Hay otra zona también, Castilla-La Mancha, bueno, ya he comentado, tenemos Albacete, también es otra zona de otras empresas, que es otra zona también de bastante potencial eólico.
Cuando le he presentado he dicho que en su departamento una de las funciones es la de control. Control de parques eólicos, ¿cómo se controla un parque eólico?
En concreto, lo que es mi parte, yo llevo la parte de lo que es el análisis del estado de las multiplicadoras de los aerogeneradores. Entonces, yo controlo todo lo que es el posible deterioro de engranajes y rodamientos de la multiplicadora. Entonces nosotros tenemos un sistema de monitorizado mediante la multiplicadora está controlada con distintos sensores, que son lo que llamamos nosotros acelerómetros, que están conectados a un equipo de control, y ese equipo de control pues le llegan datos de la multiplicadora. Y esos datos me llegan a mí, en este caso, vía ya sea por radioenlace o por conexión satélite, me llegan a la oficina que tenemos aquí en Madrid. Entonces yo lo que hago es controlar las vibraciones de la multiplicadora. En concreto, la vibración es un método de análisis del estado de deterioro que puede producirse en una multiplicadora.
Esto sería el estudio del control. Y en caso de que esto ocurra, de que se deteriore, ¿qué hay que hacer? ¿Se cambian piezas? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace?
Sí, normalmente lo que se hace con el estudio por vibración, generalmente lo que se tiene principalmente en vibración es ver la tendencia de evolución de los defectos. Entonces, normalmente, si se tiene bien controlado las máquinas, se puede ver la evolución, cómo comienza un defecto y cómo va evolucionando. Entonces, normalmente lo que se hace es lo que se llama el mantenimiento predictivo, cambiar el elemento que está dañado antes de que rompa, porque el problema es que si un elemento rompe, probablemente no solo rompa ese elemento, sino que perjudique a otros elementos, entonces la reparación sería mucho más caro que hacerlo anticipadamente. Normalmente, como se predice con cierta anticipación, se puede programar cuando hay épocas en las que a lo mejor no hay viento, que la máquina está parada, aprovechar para hacer un cambio de ya sea de rodamientos o de algún engranaje.
Como nos ha presentado el profesor Artes al principio, pues usted ha estudiado la carrera en nuestra universidad. ¿Es un campo importante el de la energía eólica para los ingenieros?
Sí, es un campo muy importante y más aún por el desarrollo que está teniendo en España. Actualmente es uno de los campos, digamos, industriales con más desarrollo, a pesar de la crisis que hay. Aunque ha habido descenso en lo que es producción y fabricación de parques eólicos, pero todavía se ha mantenido un cierto aumento en la creación de parques eólicos.
Desde aquí también, desde estos programas, lo que intentamos también es acercar a todos los estudiantes, a todos los posibles ingenieros, los que serán ingenieros, pues a todas las ramas a las que van a poder optar en un futuro. Y esta, desde luego, como nos está diciendo, es importante. Y, profesor Artes, dentro de las energías renovables, entonces, y para el futuro, ¿cómo ve los parques eólicos, la energía eólica, dentro de nuestro país y también a nivel mundial?
Yo creo que va a tener un gran desarrollo, no solamente los parques en España, es que también es una potencia industrial, en el sentido que tenemos productores de aerogeneradores muy importantes que están exportándolos a otros países.
Es un campo poco conocido el que nos acaba de decir, en un momento precisamente de crisis. Pues hay que ahondar también en estas posibilidades, ¿no? En estas posibilidades de producción industrial.
Estas energías renovables, como en algún momento se ha comentado del programa, tienen el inconveniente que son todavía energías que no pueden competir en términos de precio con las energías fósiles y necesitan de un apoyo de los gobiernos.
Señor Pérez Cinarejos, estará usted totalmente de acuerdo que también es el futuro, ¿no?
Por supuesto.
Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en estos minutos. Muchas gracias.
A ustedes.
Gracias.